En el último estudio dejamos a David en condiciones bastante buenas. Porque, ¿qué pasó la última vez? Para que... Así es. Aunque regresando de la frontera de la guerra entre filisteos y hebreos, David y sus hombres encontraron a su ciudad en llamas. Y todos sus seres queridos, toda su propiedad ausente. ¿Y cómo es que David escapó de esa guerra? Muy bien. Y a lo mejor tenían razón, porque vamos a ver lo que pasó en esa guerra, pero para ver en el capítulo que estudiamos la última vez, en capítulo 31, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag. Habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Pero David, en el capítulo, caminando con el Señor, confiando de nuevo en su protección, buscándolo en oración y confiando en sus promesas, con esta esperanza, David y sus hombres recobraron todo, como dijo Samuel. No perdieron todo. En 1 Samuel 30 y 17 dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos, gracias, huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Pero Saúl no confiaba en Dios. Saúl jamás vivía para Dios. Cuando empezaron a estudiar la vida de Saúl, cuando él empezó bien prometedor, yo dije, ese hombre es un desastre. Ustedes que estaban aquí, ¿recuerdan? Saúl vivía para sí mismo y para su reputación entre los hombres. Así que las cosas para Saúl se van a terminar de otra manera. Versículo 1 de nuestro texto. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Aunque David no fue parte de tal batalla, en la providencia de Dios andaba en otra parte. La batalla con los filisteos seguía y fue bien duro. Y Saúl como líder era desanimado por el aviso que recibió de parte de la adivina en capítulo 28. ¿Qué es lo que dijeron a Saúl para desanimarlo? ¿Alguien recuerde? Bueno, estaba cuando él se fue a la bruja. Primero Samuel 28:15 dice, y Samuel dijo, supuestamente esta mujer levantó a Samuel de la muerte, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos peleen contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por esto Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Recuerdan esto cuando fue a la bruja? Bueno, si esto era realmente Samuel hablando, o si era un engaño del diablo, los teólogos todavía están discutiendo ese punto. Pero dejó a Saúl bien desanimado. Entonces Saúl entró en la guerra sin ánimo, sin esperanza de victoria, sin ningún plan sólido de la guerra. Y por esto los hebreos sufrieron bajas. En las conquistas antes que estudiamos de Josué, de Caleb, había muy pocas bajas. Solamente en el episodio de Acán, normalmente no habían bajas. Tenían a Dios con ellos, pero ahora es diferente, es bien diferente. Saúl jamás ha sido hombre de fe. Saúl jamás ha sido realmente una bendición a su pueblo. Si alguien quiere leer Oseas 13, 10 y 11. Oseas 13, 10 a 11. Amén, gracias. Melvin, te di rey en mi furor y lo quité en mi ira. ¿Cómo es que Dios dio un rey a Israel en su furor? ¿En qué manera estaba Dios enojado cuando dio ese rey a Israel? Así es, estaban rechazando la autoridad, el gobierno de Dios como su gobernador y también querían estar como el mundo. Vamos a regresar en 1 Samuel 8. Porque ya todo está llegando a su fin. En 8:7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Samuel tiene razón. Estaban rechazando la autoridad de Dios, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. No fue una bendición ese rey. Dios dio a ese rey como un castigo. Mira el versículo 19, allá en 1 Samuel 8, dice, en versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Querían copiar el modelo del mundo. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Querían un rey para pelear sus guerras y para protegerlos de las tribus paganas que vivían alrededor de ellos. Querían un rey para estar como las demás naciones. No era para ellos adecuado tener a Dios como gobernador. Querían copiar el modelo del mundo y ahora están empezando a pagar algunas consecuencias. Versículo 2. Y siguiendo de nuestro texto en 1 Samuel 31. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, gracias, hijos de Saúl. Ya empezó la vergüenza. Saúl tuvo que ver a sus hijos, los príncipes de Israel, morir delante de sus ojos, hasta Jonatán, un hombre bueno y justo, amigo de David, y su padre tendría que verlo morir. Saúl por mucho tiempo quería matar a David. ¿Por qué? Por envidia. También Saúl mató a todos los sacerdotes que tenía trabajando por él, sacerdotes de Jehová. Y Saúl pensó, yo puedo hacer esto sin ninguna consecuencia. Se pensó por encima de la ley. Pero ahora está pagando las consecuencias de todo ese tiempo de abusos. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Saúl está segando ya por todos estos abusos de mucho tiempo. Él pensando en su ignorancia, nada va a pasar a mí. Pero ahora todo está pasando en el mismo día, versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Fue evidente que, esperando la derrota iba a venir con rapidez. Es un principio de la guerra, hermanos. Cuando uno entra en la guerra esperando la derrota, va a experimentar la derrota prontamente. Por eso es importante para nosotros siempre vivir en la esperanza. Siempre confiando en las promesas de Dios y no dudando. Siempre viviendo también con la conciencia limpia, versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasan y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. En vez de ser valiente y llena de confianza hasta el fin, Saúl, con una falta de esperanza, pidió a uno de sus propios hombres que le matara, que le quite la vida. Pero aún en esto, Saúl se fracasó. Y como Judas y pocas otras personas en la Biblia, se quitó su propia vida. Totalmente convencido de que no había esperanza. Y así es para los que no tienen ninguna relación con Dios. Es terrible para cualquier persona, pero uno que vive en el pueblo de Dios, que está en pacto con Dios, sin una relación con el Dios viviente, está en las condiciones más deplorables, espiritualmente hablando. Una persona con fe en una crisis puede creer que Dios va a hacer algo milagroso en el último momento, como cuando Dios abrió el Mar Rojo para Moisés. Parecía que todo terminó. Pero al último momento Dios llegó porque había esperanza. Pero los que no tienen esperanza no van a buscar ninguna salida. Ninguna salida milagrosa, van a decir, pues ya no vale la pena. Y Saúl, queriendo escapar la vergüenza de ser burlado por el enemigo, caía en la vergüenza terrible de quitar su propia vida. En la amargura de ver a sus hijos exterminados, terminando toda su esperanza de una dinastía, de que su familia continúe gobernando. Todo se acabó. El fin de Saúl fue terrible, pero es más, no ha terminado la vergüenza. Versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Ya Saúl tiene la muerte de otra persona sobre su cuenta por su mal ejemplo. Quitando la vida de uno no es como se piensa hoy en día. Es mi vida, yo puedo hacer lo que quiero con ella. No, esa vida pertenece a Dios. Eso es romper el mandamiento número 6 que dice no matarás. Ni se puede quitar tu propia vida. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Fue una matanza. Fue una vergüenza nacional. Fue una vergüenza para el ejército. Fue la máxima vergüenza para un rey. Pero la vergüenza no ha terminado aún. Versículo 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle, ya no estamos hablando de soldados, sino la gente que vivían ahí, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Ya perdieron ciudades. Tierras prometidas, que eran ganadas en la gran conquista desde los años de Caleb y de Josué. El pueblo de Dios andaba perdiendo tierras por causa de Saúl. Ellos querían un rey para prevenir tal catástrofe, pero el rey, por su apostasía, estaba entregando tierras al enemigo. Pero hay más vergüenza aún. Versículo 8 y 9. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y despojaron las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Para intensificar la vergüenza, los filisteos están burlando más y más del pueblo de Dios, aún anunciando buenas nuevas, un evangelio del fin de Saúl, para alabar sus dioses paganos, para celebrar en sus templos, como hacían con Sansón cuando quitaron los ojos de él. Tenían una gran celebración. Era un tiempo de gozo para los enemigos de Dios y un momento de gran vergüenza para Israel. Versículo 10. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Sus armas eran como trofeos, como hizo el pueblo de Dios con la espada de Goliat. Le tenían en el pueblo. Pero sus cuerpos se pusieron en ese muro de Betzán, y eso históricamente era un lugar donde pasaba mucha gente por las calles. Era un lugar muy público, para que todo el mundo pasando sepan, eso es lo que pasa si te atreves a meter con los filisteos. Era como que estaban diciendo, Israel, he aquí tu rey, colgado. Versículo 11. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron ahí, y tomando sus huesos les sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 3 días. Salud. Perdón. Bueno, por fin ha terminado la vergüenza. Estos hombres de Jabes de Galaad estaban en la historia en el principio. Iban a ser rescatados. Alguien dijo que iban a sacar sus ojos. Y Saúl los rescató en el principio de su carrera. Y estos hombres jamás olvidaron esa etapa de Saúl. No todo lo que hizo Saúl era malo. Y ahora por fin están recordando algo bueno de él. Aún en la ira, Dios estaba recordando la misericordia, por fin. Bajaron los cuerpos, quitaron el oprobio de no ser enterrados en una tumba. Y el pueblo está entrando en otra etapa. Unos puntos de doctrina para terminar. Es un capítulo bastante triste. Vivir aparte de Dios es terrible para cualquier persona. Pero es peor cuando uno está en pacto con el Dios viviente, parte de su pueblo. Vamos a Hebreos 10:28. En Hebreos 10:28 dice, el que violara la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. David jamás tomó venganza. Dijo, pues la venganza de Dios. David vivía en paciencia y ya llegó. Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, porque Saúl era parte del pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No se ve mucho ese aspecto de Dios, pero está evidente en la muerte de Saúl. Pero nosotros estamos sirviendo el mismo Dios. Ese Dios no ha cambiado. Debemos de caminar con Él en temor y temblor también. Con alegría, pero con un temor de Dios. Otro punto de doctrina. También hay que tener cuidado con el décimo mandamiento. ¿Cuál es el décimo mandamiento? No codiciarás. ¿Y de qué manera estaba Saúl rompiendo ese mandamiento? Tenía poder. Era el rey. Tenía el máximo poder. Tenía poder para hacer lo que le pegaba la gana, hasta que mató a los sacerdotes de Dios. Tenía todo el poder que necesitaba. ¿Manolo? Gloria, pues tenía mucha gloria como Dios, pero vivía en envidia. La suerte de David. David era un héroe. David tenía muchos talentos. Era un músico. Tocaba instrumentos. Andaba componiendo canciones. Todas las mujeres estaban enamoradas de David. Cantaban de David. Saúl mató sus miles, pero David sus 10,000. Hasta el hijo de Saúl amaba a David. Todo el mundo amaba a David. Y es más, por su rebelión recibió una profecía diciendo que tú vas a ser quitado de esta posición de rey y David va a estar puesto ahí. Entonces vivía en envidia. Pero hermanos, cuando estamos codiciando, no estamos conformes con la manera en que Dios ha dado sus dones a los hombres. Si una muchacha tiene envidia de otra muchacha que es muy atractiva, es como que a ella no está conforme en que Dios ha dado esa apariencia a la otra. O si un hombre tiene envidia de otro hombre que tiene facilidad de ganar dinero, no estamos conforme en que Dios ha dado a ese otro hombre esa capacidad. Es una forma de pecado de romper el mandamiento número 10. No estamos aceptando el derecho soberano que Dios tiene para repartir sus riquezas. Vamos a ir y ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Mateo 20. Muchas veces cuando he presentado esa parábola en Mateo 20, personas que han venido de países donde hay muchos sindicatos, a veces en el principio no ven el lado bueno de esa parábola. Tomen el otro lado. Pero vamos a ver, en Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez de las horas sexta y novena, y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces, había estaban contratados, había un arreglo, un acuerdo en lo que iban a recibir. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Parece que ese hombre ya estaba en buen humor, a lo mejor terminaron todo el trabajo o algo, y quiere apremiar a ciertas personas. Y dice, y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Entonces, esos que llegaron al fin, le recibieron un salario por todo el día. Al venir también, los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y ese hombre, dueño de la viña, Cristo está enseñando que Él es Dios en la parábola. Hay muchos que vienen aquí y dicen, no es justo. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Pagó lo que prometió? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dios tiene el derecho de dar diferentes talentos a diferentes personas. Y cuando estamos sintiendo envidia, estamos diciendo, no, Dios, si tú das a ella, tiene que dar a mí también. Pero no es cierto, Dios es soberano. Y cuando tenemos esa envidia como tuvo Saúl, estamos negando a Dios el derecho de ser soberano con lo que es suyo. Bueno, terminando, aplicación. Si tú eres un padre, no pienses que tu pecado solamente va a afectar a ti. Tu pecado puede tener grandes consecuencias en la vida de tus hijos, como pasó aquí con Saúl, como fue prometido en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo que hace el hombre, padre de familia, puede tener mucho impacto en la vida de sus hijos. Eso pasó también con Acán, cuando estuvimos estudiando Josué. Sus hijos, su esposa, todos murieron por el pecado del padre. Estudiamos en este capítulo que Jonatán fue un hombre noble, un hombre honesto, que amaba a Dios, amaba a David, pero su vida era corta por los errores de su padre. Jonatán murió con honor, no con vergüenza. Es triste que su padre siempre era un sinvergüenza. Y eso tenía consecuencias en la vida del hijo. Bueno, hasta aquí nuestro mensaje sobre ese libro de primero de Samuel. Si sientes alguna necesidad de arrepentirte, apartándose de Dios, buscando perdón en la sangre de Cristo, queremos orar por usted. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en este libro. Ayúdanos, Señor, a entender por la vida de Saúl, a no tener envidia. Siempre habrá personas con diferentes dones, más avanzadas que nosotros, personas más bellas, más inteligentes, más capaces de ganar dinero. Ayúdanos, Señor, a sentir gratitud por lo que tenemos. Y ayúdanos, Señora, a no vivir como Saúl, sin confianza en tus promesas, Señor, sin venir a ti, Señor, buscando ayuda hasta con brujas adivinas, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con temor de ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.